Y a las 3 y 24 minutos, 2 y 24 en Canarias, Monforte, creo que nos vamos de aniversario y también de homenaje. Hace tiempo, mucho, mucho tiempo. Bueno, tampoco nos pasemos que han sido 30 años. 30 años desde que sonasen sintonías como esta.
Onda Cero, servicios informativos.
Como ya te habrás enterado, este 26 de noviembre Onda Cero llega a la treintena y no se va de casa. Es más, cada vez está sonando en más hogares y lugares que cuando llegó para quedarse. Desde el programa No Son Horas, queremos celebrar esta efeméride rindiendo un humilde homenaje a los que nunca hablan, cuyos nombres no son los más conocidos de la radio. De hecho, casi nunca se mencionan para el gran público. Se enfrentan a tormentas, rayos y truenos traicioneros, vientos cargados de mala leche, lluvia de la que suele calar hasta los huesos y tostaneras inhóspitas en verano. En no pocas ocasiones, su jornada laboral no diferencia un domingo de un lunes, ni tampoco entiende de horarios. Ellos son los técnicos que se suben al monte cuando de la antena que emite el sonido de Onda Cero no sale ni una mísera chispita, o lo que lanza es un ruido insoportable, y no las fantásticas voces de Taboada.
Todas las radios de España y posiblemente parte del extranjero y de otros planetas, que se está investigando que pueda haber radio en otros planetas.
Juan Ramón Lucas,
que recuerda que se están contratando de urgencia sustitutos para los sanitarios de baja.
Julia Otero,
lo normal entre amigos.
Cantizano,
de entretenimiento al fin y al cabo.
De la Morena,
por no fichar, que decías tú.
O Alsina,
bienvenidos a una nueva mañana de radio.
Antes de meternos hasta las trancas en una historia apasionante sobre las singulares personas que han hecho posible que Onda Cero suene, pite, se sintonice en los variados diales de España, lo primero es saber cómo funciona la radio. ¿Cómo es ese viaje del sonido desde que surge en un estudio hasta que llega al receptor de tu coche, de tu camión, en la cocina, tus auriculares mientras haces deporte o cuando te metes en el cuarto de baño? Cual aprendiz en las artes técnicas y sonoras, acudo al gurú Antonio Viola para que me ilumine, para que me lo cuente.
¿Cómo funciona la radio? Pues venga, vamos a imaginarnos unos muelles helicoidales que son transparentes a nuestra visión, que son transparentes a nuestro contacto y que son, podríamos decir, como unos muelles invisibles que están pululando alrededor nuestra. De esta manera podríamos definir a las ondas electromagnéticas de distintas frecuencias y de distintos formatos, como pueden ser en frecuencia modulada, en amplitud modulada o AM, o en otras muchas que también existen y que no son para la radio comercial, pero sí para las comunicaciones de radio en general. Esto dicho así, pues suena bastante sencillo, pero hay unos aparatos que son los transmisores de radiodifusión que se encuentran siempre en la zona alta de nuestra ciudad o del sitio donde normalmente vivimos. Por ejemplo, la gente de Málaga mira hacia la Sierra de Mijas, hacia arriba, y verá muchas antenas. Efectivamente, ahí están los transmisores y desde allí, pues de una manera o de otra, que hay varias modalidades, de que el sonido que se produce en los estudios lleguen hasta allí y luego después son repetidas las emisiones ya en la frecuencia que queremos oír. De esa manera, en nuestro transistor, a través de esos espirales o muelles que no vemos, que son ondas electromagnéticas, pues penetran por la antena, son demoduladas y perfectamente audibles en nuestros sintonizadores, aparatos de radio y últimamente incluso hasta en los teléfonos móviles. Claro que sí.
Y ahora les toca el turno a nuestros artistas del calambre, con la primera pregunta en la frente. cómo han sido, técnicamente hablando, estos 30 años de Onda Cero.
José Antonio Sánchez, técnico de alta en Asturias.
¿Que cómo han cambiado las cosas en estos últimos 30 años? Pues como bien sabes, la llegada de las nuevas tecnologías de comunicación han cambiado la sociedad y por lo tanto nosotros no íbamos a ser menos. Cuando yo empecé en este mundo, pues un transmisor de FM, que son los equipos que hacen posible que la radio llegue hasta nuestros receptores, pues era del tamaño de un armario de dos puertas, más o menos. Pues hoy llevo una de las mismas características en el maletero del todoterreno. Más fiable, que me da más información de cómo está funcionando al segundo y del tamaño de un ordenador de sobremesa de los que tenemos en casa. Esto nos permite, pues, que si tenemos una avería grave, nos lo llevamos para repararlo en el laboratorio tranquilamente y dejar en servicio, pues, otro igual. Por ponerte un ejemplo concreto, Salas, ahora mismo yo podría estar en cualquier parte del mundo y desde mi teléfono saber cómo está funcionando un equipo que está, pues, en Cangas del Narcea, que es un municipio situado en la zona interior de Asturias, incluso la presión atmosférica que hay en ese momento. Ahora no tenemos que esperar a que nos llamen desde la emisora diciéndonos esa frase a la que tenemos tantísima rabia: ¡hola, que no se escucha la radio! Pues los propios equipos ya nos avisan de que se han averiado, incluso en muchas ocasiones nos dicen el porqué. Esto, claro, tiene a su vez el inconveniente que el equipito en cuestión, pues, te puede avisar un domingo a las 3 de la mañana que dejó de funcionar y te tengas que poner en marcha. En definitiva, creo que hablo en nombre de todos mis compañeros y te digo que con la ayuda de las nuevas tecnologías, pues, afianzamos aún más nuestro compromiso de intentar que la radio nunca deje de sonar. Es muy gratificante cuando pasas por algún sitio, por la calle, o se oye una de nuestras emisoras, o paras al lado de otro coche en un semáforo y ves que en su pantalla de radio pone Onda Cero o alguna de nuestras emisoras hermanas, ¿no? Pues sientes que eso es posible gracias a un equipo de personas del que formas parte, que hacen algo tan mágico como es la radio.
Jaime García, técnico de alta en Valencia.
El mundo de la radio ha cambiado muchísimo en estos últimos 30 años. Hemos pasado de equipos de grandes dimensiones y poco automatizados a equipos de menores dimensiones, menor consumo y con un poder de automatización importante. De tal forma que con un móvil podemos gestionar el día a día de estos equipos.
Juan Carlos Pérez, técnico de alta frecuencia para Córdoba y Jaén.
Pues técnicamente la emisión de la radio, lo que actualmente conocemos como FM o frecuencia modulada, pues no ha cambiado mucho. Los sistemas, esas torres que vemos a lo lejos subidas en los montes, siguen siendo las mismas. Los dipolos, esas T que vemos en esas torres agarradas que emiten esa señal para que todos escuchemos la radio, siguen siendo la misma. Lo que sí ha cambiado son los tamaños de los equipos, que antiguamente recuerdo que teníamos que entrarnos casi dentro, con transformadores enormes, con válvulas, con cavidades, eran bestiales, cabíamos dentro, y ahora no. Ahora ya se han compactado, ya son radios que caben como quien dice en una caja de zapatos.
Carlos González, técnico de alta en la zona de Levante.
Bueno, pues técnicamente la radio en estos últimos años ha cambiado muchísimo. Ha cambiado sobre todo buscando la mejora de la calidad de sonido, de la calidad de audio que llega hasta los oyentes. Un cambio muy importante en los primeros años de nuestra cadena fue la distribución de la señal de cadena por satélite. La incorporación del audio por satélite supuso una revolución en el mundo de la radio, ya que nos permitía conectarnos con nuestra cadena matriz, con nuestra cadena principal, con una calidad de sonido mucho mejor que lo que teníamos hasta entonces, que eran líneas microfónicas o líneas telefónicas, que la calidad dejaba mucho, mucho que desear. Luego, la incorporación de la informática, pues es otro boom. Últimamente la digitalización de los medios, las mesas de mezclas digitales, los ordenadores para la postproducción de audios, la selección de cortes, la edición de audio, pues ha mejorado muchísimo la calidad de todo lo que emitimos. La automatización, antiguamente teníamos que estar en las emisoras de radio con cintas de rebos, cintas de bobina abierta, cintas de cassette incluso. y ahora pues la informática, todo eso lo ha apartado y ha mejorado muchísimo la calidad y también la vida de nuestros técnicos. La implantación de la informática ha sido fundamental, y de los medios digitales como el audio por IP, que es una cosa que sobre todo en este tiempo de la pandemia nos ha venido genial para poder teletrabajar mucha gente. Ahora mismo hemos conseguido hitos pues como realizar casi toda la personal de nuestra empresa, realizar el trabajo desde casa, e incluso hemos tenido algún caso, que esto sí que es algo que nos ha hecho reinventarnos en esta época, incluso hemos tenido que realizar hasta alguna vez de toda la edición, toda la producción de nuestra programación desde casa, sin haber nadie en los estudios. Eso lo hemos conseguido gracias a los últimos medios que hemos ido incorporando últimamente en la radio. Los medios técnicos han cambiado mucho en la radio en estos últimos 30 años. Lo que no ha cambiado en estos últimos años, y yo creo que desde que existe la radio, es la esencia de la radio. Nuestros oyentes pueden apreciar desde sus casas la mejora en la calidad de sonido y la cobertura posiblemente de nuestras emisoras, pero la esencia de la radio sigue siendo la misma desde que se inventó. La radio es cercanía, es compañía, es entretenimiento, te permite hacer otras cosas según la estás escuchando, te permite seguir trabajando, te permite conducir, es inmediatez. La radio sigue siendo el medio más inmediato que yo creo que hay hoy en día de información, y sobre todo de información veraz, porque vivimos en un tiempo donde las redes sociales no paran de proliferar las fake news. Y yo creo que la radio, detrás de la radio, detrás del micrófono de una radio, sigue habiendo un profesional, un gran profesional, un periodista con nombre y apellidos, y que garantiza que lo que está diciendo en ese momento tiene una veracidad. Por eso la radio tiene un largo recorrido todavía.
Pedro Díaz, técnico de alta para todo el litoral oriental andaluz, Ceuta y Melilla.
Técnicamente estos 30 años han cambiado de analógico a digital, con una calidad de audio muy mejorada y equipos muy avanzados e informatizados.
Óscar Sánchez, técnico de alta en Castilla León.
La radio en estos 30 años técnicamente ha cambiado como de la noche al día. De trabajar con transmisores de válvulas en la parte de alta frecuencia, en la que nos jugábamos el pellejo porque se trabajaba. Eran transmisores ya con un tamaño considerable y se trabajaba con alta tensión, y daba chichita y nos rizaba el pelo. Bueno, la cosa ha avanzado bastante y es algo menos peligroso. Hay que tenerle respeto y tener cuidadito, pero bueno, en ese aspecto los transmisores en emisión y tal pues han evolucionado para mejor, y toda la tecnología que hay alrededor de ellos sobre control que tenemos en remoto y demás, que nos ha facilitado a nosotros mucho la vida, porque ya tenemos que ir corriendo menos por todas partes, y en ese aspecto pues en estos 30 años hemos ido de la noche al día.
Juan Ramón Sant, técnico de alta frecuencia en Aragón, Navarra y Lleida.
La radio en los últimos 30 años ha pegado un cambio brutal. En los centros emisores, para que te hagas una idea, las emisoras antiguas eran todas de válvulas. Ahora todo está transistorizado. Pero principalmente nos han cambiado las líneas eléctricas. La mayor parte de las averías se generaban por el mal servicio eléctrico que teníamos, los continuos cortes, las tormentas. Ahora las líneas eléctricas han mejorado muchísimo y el problema de averías se ha reducido bastante. Cierto es que con las emisoras de transistores y la redundancia que hay con ellas, pues prácticamente las averías se reducen mucho. Con respecto a los estudios, ¿qué te voy a contar? Yo empecé en la época de las cartucheras. O sea, que imagínate, en control había 4 cartucheras, 2 magnetofones, 2 giradiscos, y ahora mismo hay 2 ordenadores y dejamos un CD por si acaso.
Antonio Viola, responsable técnico de alta frecuencia para Andalucía Oeste y Extremadura.
Ya la frecuencia modulada, que ha evolucionado muchísimo en este último tiempo, bueno, pues de alguna manera tiene unos procesadores de audio que mejoran todos los soniditos que deben de salir, cada uno por su izquierda, cada uno por su derecha, los platillos, el bombo, cuando nos referimos a música, y cómo no, miren ustedes la voz perlada que tiene nuestro querido amigo Salas. ¿Quién va a decir que no? ¿Cómo se hace eso? Pues con un buen material, ¿cómo que no? Ahí está la evolución, en la digitalización de la radio. En otra parte de la evolución técnica en estos 30 últimos años podríamos hablar de aquellas líneas microfónicas que sonaban a rayos, que fueron precedidas por las líneas musicales y costosas, y después la digitalización del sonido a través de los accesos básicos o líneas RDSI, que después han sido mejoradas por las transmisiones en streaming, los audiocodificadores que van por internet. Es una evolución continua, y el montón de equipos que van surgiendo y que cada uno hace una cosa distinta y que cada vez mejoran más el sonido, como por ejemplo los nuevos códecs de audio, los afamados Opus, que son pues prácticamente de los últimos, ¿no? Y que van francamente bien.
La técnica sobre cómo se transmiten las señales radiofónicas está en continua evolución, especialmente desde que hace 30 años comenzas a emitir Onda Cero. Lo estamos escuchando, lo dicen los que están detrás de cada dipolo de antena, detrás de cada emisor, detrás de cada cable, que de vivencias también tienen lo suyo que contar.
Yo aquí estoy en el norte, llevo todo lo que es Aragón, Navarra, La Rioja, y tengo problemas con la nieve. Sinceramente me han pasado cosas curiosas. Mi único viaje en helicóptero fue para subir al centro emisor de Pamplona. Esto corría el año 1998, me parece, y teníamos cortada la emisión de Pamplona. Había pegado una nevada tremenda. Había caído pues 1.5 metros de nieve. Intentamos llegar con el coche, con cadenas en las cuatro ruedas, con un todoterreno, un Jeep Cherokee que tenía entonces, imposible llegar. Andando nos tragábamos hasta la cintura en la nieve. Y al final, pues desde la dirección de la emisora, Ricardo Lizarraga habló con el gobierno de Navarra y nos subieron en helicóptero al centro emisora, mí y el compañero técnico de sonido de la emisora de Pamplona. Fue una experiencia brutal. Te deja el helicóptero a ras de la nieve, vamos andando por la nieve, claro, nos dejó a una distancia aproximadamente de 20 metros del centro emisor. Nos tragábamos en la nieve hasta la cintura, llegamos a la puerta, no podíamos abrirla porque la puerta abre hacia afuera y estaba todo nevado. Tuvimos que volver al helicóptero, nos dejaron una pala en el helicóptero, retiramos la nieve con la pala. Suerte que el helicóptero había estado esos días repartiendo sacos de pienso al ganado que hay en las montañas y llevaba la pala en el helicóptero. Entramos en la caseta, se había caído el cuadro eléctrico, levantamos magnetotérmicos, diferenciales y tal que se habían caído, arrancamos los equipos, nos volvimos para el helicóptero, nos hizo un paseo panorámico por la zona, precioso. O sea, ha sido la única vez que subí un helicóptero en mi vida, la experiencia fue muy bonita.
En estos 30 años nos pasa de todo. Acababa de inaugurarse el 112 en Castilla y León y nos apareció un vecino que ya le conocíamos de otras veces que habíamos estado en ese repetidor. Nos apareció diciéndonos que le teníamos que quitar esa misma tarde la torre porque la torre silbaba. Y le volvía loco. Entonces le estuvimos explicando que la torre no se la podíamos quitar en ese momento y que si quería, pues bueno, que lo comunicábamos y pasábamos su malestar. Fue la época esta que estaba toda la psicosis del tema de antenas y telefonía y demás. Nos dijo que o la quitábamos o que sacaba la escopeta y se le iba a tiros con nosotros. Y así lo hizo. Cogió la escopeta y se lió a tiros con nosotros. El compañero y yo estábamos encerrados dentro del centro emisor. Me acuerdo que eran ventanas abiertas y este hombre pues nos metía el cañón por las ventanas porque la parcela estaba abierta y logramos cerrar la puerta, pero tenía acceso a la propia parcela. Y nada, hasta que llamamos al 112 y tardó la Guardia Civil en llegar pues como 20 minutos, una cosa así. Y fueron los 20 minutos más largos de toda mi vida. De hecho, el compañero que estaba conmigo ese día duró poco con nosotros. Dijo que esto no era lo suyo y se marchó.
A veces pienso que nos tendríamos que juntar los compañeros del departamento y escribir un libro de anécdotas. Te podría contar la cantidad de pequeños y no tan pequeños animalitos que nos encontramos en los centros emisores, desde serpientes hasta ratoncitos y demás familia de roedores, que encima estos tienen la manía de mordisquear los cables y a veces nos producen averías, ¿no? Encontrarte por la pista de montaña por las que circulamos con jabalís, corzos, ciervos, pues eso también es bastante habitual. Alguna vez que otra he tenido que sacar a algún compañero de otra empresa del barro, y un par de veces he tenido que llamar yo a un tractor para que me sacara a mí de la nieve. Teníamos una antena instalada en Mieres, en Asturias, en una casa de una señora que antiguamente había sido bar y tenía gallinas y huerta. Bueno, pues cuando hacían el San Martín y mataban al gochu, que es como decimos por aquí, pues no podía entrar en la caseta donde teníamos los equipos para hacer el mantenimiento. Pues tenía que pasar por donde ahumaban los chorizos. Eso era lo malo. Lo bueno era que la próxima vez, mi próxima visita a Mieres, la recompensa era que doña Oliva tenía el detalle de darme pues unos chorizos que sabían, la verdad, gloria bendita. Como puedes ver, Salas, lo que dice aburrir, no nos aburrimos.
Anécdotas tengo unas cuantas, pero recuerdo una que me pasó en un centro emisor en Badalona, que era un invierno, era noche cerrada, y esto que terminé de hacer unos trabajos, y cuando voy a salir del centro y abro la puerta, veo a un jabalí enorme mirándome fijamente. Cerré la puerta y yo creo que ese jabalí se asustó tanto como yo, porque al cabo de un rato abrí y ya no estaba. Bueno, seguí mirando por todos los lados por si acaso.
Y anécdotas en estos años, pues muchísimas, desde tener que acarrear gasoil en medio de una nevada impresionante para seguir manteniendo la emisión y que el grupo electrógeno siguiera dando corriente para no parar de emitir y seguir informando a nuestros oyentes, y hasta sacarme la policía a punta de pistola de unos estudios de madrugada pensando en que estaban robando la emisora cuando realmente estábamos trabajando para conseguir mejorar la calidad de la emisión.
Anécdota, pues yo qué sé, muchísima, quedarse con la nieve, con un coche, estar en un centro emisor y entrar un cochino y escuchar a tus espaldas y coger un cepillo, asustar cochino.
Ay, ay, las anécdotas de la radio, mi querido amigo. Pasa de todo. Resulta que tras una inspección ocular de un centro emisor, pues un día me encontré la muda de una pequeña serpiente, bueno, pues que de alguna manera, pues por allí pululaba. Los centros emisores normalmente en invierno hace algo más de calor que en la calle, pues estos animales, pues en algunas ocasiones, pues han venido a visitarnos, se han quedado allí calentitos todo el invierno y de alguna manera, bueno, pues han convivido con nosotros. Bueno, pues me encontré un día una muda de un animal que no medía más de medio metro. Bueno, preámbulo de que estaría por allí, ¿no? Y hay que tener cuidado con los transmisores, que en algunos casos pues tenían alta tensión. Esto produce que si este animalito hace su pasada en donde no debe, pues que haya una explosión, que el transmisor se averíe, que yo tenga mucho más trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a todo esto, a los 3 días de haberme encontrado aquella muda, pues sencillamente me encontré al animalito pues fallecido, ¿no? Había pasado con su cuerpo alargado por donde no debía y me lo encontré pues que estaba allí, con una pinza, un alicate de pinzas bastante grande, ya lo llevaba para la calle, cuando escuché con una especie de pequeño soplido, como si fuese una descarga eléctrica. Aquello sí se antes. Sí, sí, sí. Yo dije, Dios mío, también una avería ahora aquí. Empiezas a mirar y cuando levantas la vista te encuentras una serpiente enorme que medía por lo menos 2 metros y era como una muñeca que te amenazaba. Más, ni Fernando Alonso ni nadie por el estilo. Salir del centro emisor como a 595 kilómetros por hora. A mí no me cogió ese bicho ni me cogerá en mi vida. Ese centro emisor fue revisado por señores de la Agencia del Medio Ambiente, que vinieron para llevárselo, para ver dónde estaba este animal, cómo era. Era oscuro. Me dijeron, esto sería seguramente una bastarda, una serpiente bastarda. Bueno, pues estuvieron mirándolo, miramos por todos sitios. Allí ese animal no apareció. Ese centro emisor fue desmontado, si no recuerdo mal, en el 2013... los aparatos están en otro sitio funcionando. La mamá del pequeño no ha aparecido jamás.
We have had some technical problems.
Estas son las personas. Estas han sido sus voces, las de los técnicos encargados que Onda Cero transmita divinamente a través de sus antenas repartidas por toda España. Como dice alguno de ellos, somos los que parece que no estamos, los que no hablamos. En antena casi ni nos mencionan, pero somos los que manejamos los cacharros más caros y sensibles de la radio. Y yo añado, rotundos profesionales y absolutamente esenciales, singulares artistas del cable y del calambre, sin los que la radio, nuestra Onda Cero, no podría funcionar.